just knew too much.
Despierta Aragón.
Jorge Torres, profesor de economía y nuestro economista de cabecera. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Pues muy bien, Lorenzo.
Oye,
gracias.
Te hemos recortado un poquito de tiempo, como quien dice, pero es que ya has visto. Claro. O sea, es que viene la Semana Santa, la gente quiere saber qué tiempo va a hacer.
Es normal.
Nos debemos
es
a
normal.
Los oyentes, es lo que hay. Pero bueno, no es exacto. Menos interesante lo que vamos a tratar contigo, porque...
Va a gustar menos, ¿eh? Ya lo
va a gustar
tenemos
menos.
Que anticipar. Va a gustar
eso
algo
sí,
menos.
Pero es bien interesante y además hay que saberlo.
Correcto.
Resulta que en abril va a volver a subir, previsiblemente en principio, la factura de la luz. Con la llegada de ese mes se pone fin a los 6 meses durante los que el gobierno, recordamos, había suspendido ese 7% del impuesto por la generación de la energía eléctrica, y tras su eliminación temporal en octubre, el Ministerio para la Transición Ecológica se ha visto en la obligación de recuperarlo. ¿Por qué? Vamos enseguida a hablar de esto. Hoy lo explicamos y lo detallamos a continuación. Y antes de ese por qué, yo te pregunto, me ha parecido interesante fuera de micro una cosa que has dicho. Claro, y es como, ahora que estábamos hablando tanto del tiempo, de si llueve, de si no llueve, aquí que somos muy de si hay viento o no hay viento, ¿el tiempo influye, por ejemplo, en el tema de la factura de la luz?
Muchísimo. El tiempo es fundamental. Tú has dicho dos claves, lluvia y viento.
Uh-huh.
Entonces, en esta sección hemos explicado alguna vez cómo se forma el precio de la factura.
Uh-huh.
Si quieres lo recordamos brevemente.
Lo recordamos,
es una
sí.
Piscina, de hecho se llama pool eléctrico, pool uh-huh. En inglés es piscina.
¿Es piscina?
Y entonces vamos llenando la piscina. ¿De qué energías, cómo la llenamos? Pues primero metemos las energías, pues digamos, más caras, que son uh-huh. Las más contaminantes, las más sucias,
vale.
Carbón, gas, y luego seguimos llenando esa piscina con las energías uh-huh. Más baratas, uh-huh. Renovables, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
El problema es que el agua de esa piscina no se mezcla y siempre se usa el precio más caro. Eso por un lado, por contextualizar un poco.
Vale.
Y entonces, claro, en el precio de la luz, pues influyen muchísimo las condiciones climatológicas, evidentemente. Uh-huh. Por ejemplo, olas de calor, olas de frío, ¿esto qué provocan? Que suba el precio de la luz. ¿Por qué? Oferta-demanda. Hay más demanda, sube el precio. Y si hay mucha lluvia y mucho viento, como, bueno, pues ojalá al final fuera el caso, ¿no? Pero parece ser que estamos reivindicando que llueva, que llueva, que llueva, pero cuando llueve en Semana Santa, pues no nos gusta, ¿no?
Yeah.
Como somos las personas. Bueno, pues cuando hay mucha lluvia y mucho viento, ¿esto qué genera? Pues
se abarata.
Claro, las energías renovables, la eólica, la hidráulica, baja el precio porque hay más oferta de energías baratas.
Claro.
Eso es lo que estamos diciendo. La eólica, la eléctrica. Entonces, bueno, pues son buenas noticias, ¿no?
Claro.
Dentro de que no nos guste que llueva en Semana Santa, pero pensémoslo desde el lado del precio de la factura de la luz,
claro.
Pues esto supondrá, teóricamente, o tendría, mejor dicho, Lorenzo, que suponer un abaratamiento de costes.
Tendría que suponer, bien
exacto.
Has dicho, porque luego en la práctica muchas
pensemos,
veces no
exacto,
supone.
Pensemos en la piscina. ¿Eh? En la piscina no es un precio homogéneo, las aguas no se mezclan, sino que siempre se cogen estos, pues una subasta, y
claro.
Siempre se coge el precio de la más cara.
Me viene a la cabeza, lo decías tú antes, momentos de ola de calor. Es verdad, todos recordamos que en verano de repente, cuando estamos en una de esas semanas con ola de calor horrorosa que todos ponemos el aire acondicionado sí o sí, es decir, que todos necesitamos tirar de la luz, casualmente... ¡Pum!
Claro.
Subida de la luz.
Exacto. No, pero esto,
o del precio de la luz.
Esto tiene toda lógica, ¿eh? Es fuerzas intrínsecas de mercado, fuerzas inherentes, ley de oferta y demanda.
Claro. Hay más demanda.
Mucha demanda, sube el precio. El problema es que el mercado eléctrico es un mercado pues muy particular, ¿no? Porque hay muy pocas empresas y al final pues esto es como una especie de oligopolio, ¿no? Pues cuando hay muchas muy pocas empresas y muchísima demanda, pues al final el poder negociador lo tienen estas empresas.
Claro.
Y entonces, bueno, pues las subastas, pues lo que hemos dicho, ¿no? En la subasta marginal, el precio del agua de esa piscina que llena el gobierno, pues la determina la energía que entra la última, ¿no? Que es la más cara. Entonces, bueno.
Claro. Vamos a explicar ahora esa noticia que decíamos, si te parece. El gobierno que había suspendido ese 7% del impuesto por la generación de la energía eléctrica, lo había pospuesto desde octubre, si no me equivoco.
Correcto.
Y ahora, en principio, debería recuperarlo. Vamos a explicar el por
así
qué
es.
Y qué es lo que va a pasar.
Claro, son malas noticias, como hemos dicho, para los consumidores, ¿no? Se recupera este impuesto, que se suspendió, como muy bien has dicho, de forma temporal en octubre. Y claro, en ese momento... estamos hablando del descontento generalizado que había con el precio de la luz, ¿no? Las facturas son desorbitadas, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento la decisión fue mantener a raya el precio de la luz, pero ahora el gobierno pues se ve en la obligación de recuperarlo. ¿El motivo? La legislatura acaba enseguida, la semana, bueno, está ya expirando, y claro, pues no podemos promover una renovación de la suspensión porque, claro, entraría en vigor el mismo mes en el que supuestamente el partido que gobierna podría perder el gobierno, ¿no? Entonces no es posible que continúe sin su aplicación. Entonces, claro, de momento toda esta inestabilidad política se traduce en más coste para nuestro bolsillo, ¿eh? Entonces cualquier persona cuando vea a final de mes la factura de la luz, pues verá cómo se encarece en torno a un 4%, ¿eh?
Vale.
Se consuma más o se consuma menos de lo habitual. Y es que este impuesto incrementa el importe de la luz un 7%, independientemente de la tarifa que tengamos contratada.
Vaya, o sea que nos va a afectar a todos.
A todos.
Independientemente de esa tarifa.
A todos.
¿Podemos cambiar a una tarifa más económica de la que tenemos contratada?
Pues sí, mira, muchas veces, claro, los seres humanos nos dejamos llevar, yo el primero, todos, nos dejamos llevar por la inercia. Uh-huh. Pues muchas veces, bueno, pues todo funciona, nos dejamos guiar y uh-huh. ya está, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos mejorar, pues con un poco de acción o atención, ¿no? Entonces, el principal problema de este impuesto es que nos afecta a todos los consumidores, ¿eh? Ahora bien, esto no implica pues que no tengamos un margen para mejorar. Si hace tiempo que no actualizamos nuestro contrato, ocurre un poco con la telefonía también, ¿no? Uh-huh. ¿Usted por qué tiene este contrato? Pues, bueno, pues lo contraté hace tiempo y ahí claro. está, ¿no? Bueno, pues que sepa usted que puede mejorarlo, ¿no? Con un poco de interés, ¿no? Pues bueno, es posible que tengamos una tarifa con un precio para el kilovatio hora más elevado del que se ofrece ahora mismo. Entonces, para salir de dudas, pues solo tenemos que coger una de nuestras facturas y revisar cuánto nos cobra la compañía por la energía consumida, ¿eh? Uh-huh. Aunque las cifras de los precios no son agradables, y esto no apetece a nadie, ni se puede comparar fácilmente, pues hombre, merece la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Y anotar números. A partir de aquí, solo tenemos que ver qué se ofrece en el mercado hoy en día, uh-huh. porque puede distar mucho de las condiciones que tengamos nosotros contratadas, ¿no? Para ello, lo más rápido, acudir a un comparador de tarifas de luz y gas, que hay online, que hay cientos, uh-huh. y en él encontraremos pues toda la información disponible, ¿no? Hay que dejar claro que no solo el importe del kilovatio hora es importante. Cuando elegimos la tarifa eléctrica, es muy importante, Lorenzo, pues ser consecuentes con nuestros hábitos de consumo. Uh-huh. ¿Para qué? Para evitar pagar de más. Es más, si nuestra rutina ha cambiado en los últimos meses, porque tus circunstancias personales han cambiado, tus circunstancias laborales, uh-huh. pues es posible que esa tarifa que tienes ya no se ajuste a tu situación, ¿no? Entonces hay que tener presente dos casos básicos. Si no tenemos una rutina marcada, es uh-huh. decir, si trabajamos en casa, por ejemplo, un autónomo o lo que sea, lo más conveniente es apostar por una versión de precio estable todo el día. Uh-huh. En este vale. caso, es importante tener en cuenta que existe una diferencia de un 20% entre la tarifa más económica y la más cara. Estamos hablando de unos 170 euros al año.
Bueno, o sea que es un dinero bien, que está bien ahorrarlo, bueno, es que una locura, pero...
Que se puede
bueno.
evitar con un poco de gestión, bien, que es un poco vale. de tiempo, ¿no? Y si nuestro mayor consumo lo realizamos por las noches, típico trabajador que está fuera de casa todo el día y vuelve uh-huh. a casa pues a dormir, básicamente, ¿no? Bueno, pues en ese supuesto hay una modalidad con discriminación horaria que puede ahorrar pues un buen pellizco, ¿no? Uh-huh. En cifras, para una potencia de 3,3 kilovatios hora, pues que es una potencia media, ¿no? Uh-huh. Y un consumo de 250 kilovatios al mes, hablamos de al menos 6 euros mensuales de diferencia, o lo que es lo mismo, pues unos 70 euros al año,
¿eh? Bueno, es que dices, bueno, para regalarlo, pues ese dinero me lo quedo yo y algo haré con él seguro.
Correcto. Es decir, uh-huh. son cosas que podemos mejorar y que implican, pues bueno, pues al final es un mayor ingreso, es mayor dinero que podemos contar con él, ¿no? Uh-huh. Y si nos está escuchando algún oyente que tenga, por desgracia, este bono social,
sí.
pues bueno, aquí no hay solución, ¿eh? Tenemos que asumir la subida porque es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Por mucho que hayamos otras tarifas más económicas, ninguna nos va a dar un coste inferior al que podamos estar consiguiendo con esta ayuda.
Ajá. Claro, en todo esto, mi última cuestión. ¿Cuánto influye el cambio de tarifa o no? ¿O cuánto influye, mejor dicho, el consumo que hagamos o no? Porque al fin y al cabo luego uh-huh. vemos, antes hablábamos del precio de los carburantes, pero bueno, es que en el caso de la luz, Jorge, hablamos también un poco de la cantidad de impuestos que se pagan, ¿no? Y de fijos que hay en una factura de la luz.
Claro, exacto.
A veces
exacto.
hay poco que maniobra, entre comillas, en ello. Algo hay.
Pero mira, vas muy bien encaminado, Lorenzo. Mira, vamos a partir de que hay dos tipos de consumidores, los que tienen precio regulado y los que van a mercado libre. Vamos a quedarnos con los primeros, que son uh-huh. la gran mayoría, ¿no? En el sistema regulado, si un oyente coge ahora su factura, pues verá que hay tres conceptos para obtener la factura. Vamos a decirlo muy rápidamente. Uh-huh. El primero son peajes. Uh-huh. Peajes. Esto es como una autopista. Si usted la quiere usar, pues tiene que pagar el precio para acceder a ella. ¿Qué es el peaje? Las tarifas de acceso a la luz. Es decir, el precio que tú pagas, Lorenzo, para que el gobierno te lleve la energía
hasta tu casa.
Exacto, es toda la infraestructura. Esto es un 50%. Es una cantidad fija y no varía.
Que ya está bien.
De 100 euros, 50 peajes. Luego están los impuestos. Es el 21, es el IVA general. Entonces, claro, bueno... Pues ya hemos hablado algo de este capítulo aquí también, ¿no? Pues sería uh-huh. recomendable, al final la energía es algo necesario uh-huh. y quizás estaría bien, pues bueno, rebajar el IVA, ¿no? Aunque conocemos claro. los problemas de déficit sí. y de recaudación. Pues al final, Lorenzo, hay que pagar todas las subvenciones descontroladas, los costes regulados disparados que ha habido, etcétera, ¿no? Esto es el 20%. Uh-huh. Es decir, de la energía realmente uh-huh. pagamos el 30%. de 100 euros que pagas de energía, o de 10 euros uh-huh. que pagas de energía, uh-huh. son 3 los que pagas de propia energía.
Ya.
Entonces, bueno, esto sí que cambia cada día y esto es lo que podemos negociar. Lo que
está
podemos
un poco
cambiar.
Descompensado, ¿eh? Un poco descompensado, me da a mí la sensación.
De cada, euro que pagamos, 30 es de energía. 30 uh-huh. céntimos son de energía. Uh-huh. Eso es lo que podemos negociar.
Bueno, pues vamos a intentar negociar aunque sea en ello. Algo rascaremos en cualquier
Algo
caso.
Algo se puede rascar,
Jorge Torres, como siempre, gracias por ser tan didáctico, que yo creo que ha quedado más que bien explicado, de verdad. Gracias.
A ti, Lorenzo.